Me vais a perdonar porque ya está con nosotros al otro lado del hilo telefónico y es un placer recibirle en el contrapunto el ministro de Defensa, don Pedro Morenés, a quien doy las buenas noches y la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, ministro.
Muy buenas noches.
Un placer saludarle.
Igualmente, gracias.
El pasado viernes, con motivo del Día de la Fiesta Nacional, vimos el desfile más austero que se recuerda, teniendo en cuenta la importancia que las Fuerzas Armadas siempre han tenido ese día y su protagonismo. ¿Ellas y sus mandos han comprendido la austeridad y los recortes?
Bueno, yo creo que a las Fuerzas Armadas hablarles de austeridad es hablarles de una sensación conocida, porque realmente, primero por principios y por la educación que reciben y luego por la historia, digamos, de los presupuestos de defensa en España, pues realmente la austeridad ha sido la forma en que se ha gestionado la defensa en España en los últimos años. Yo creo que a lo largo de la historia, pero muy particularmente desde el año 2008 en adelante.
Precisamente en ese desfile, ministro, una de las polémicas del día, de la semana y del mes seguramente fue esa conversación mantenida entre el rey y el presidente Rajoy, de la que se dijo que se había dicho, algo que luego Zarzuela desmintió, que no había... ¿Usted estaba en esa conversación y se ausentó? ¿Por qué se marchó?
No.
¿Por qué se... Estaba allí de repente...
Yo estaba allí, pero bueno, no, me pareció que estaban... Pero no, sinceramente, me pareció que estaban hablando de algo, pues, en lo que estaban enfrascados y me pareció, pues, de la mínima prudencia y discreción, pues, separarme porque no era yo parte de esa conversación y la había empezado. Por lo tanto, lo que sí le digo es que no sé de qué estaban hablando. Eso lo digo con toda claridad porque no lo sé.
¿No oyó la palabra Cataluña,
no,
por casualidad?
No, en absoluto.
No,
y al revés, vi que se acercaba su majestad la reina y me puse a hablar con ella.
¿Y el tono de la conversación lo recuerda usted, agrio, amistoso?
No, me parecía que estaban hablando de algo, pues, de una manera muy normal, de verdad, ¿eh? O sea, que se lo diría de otra manera, no me pareció ni en absoluto agrio ni nada. Estaban hablando y yo me separé porque me parecía que no era parte de la conversación, simplemente.
¿Era un tono serio o era un tono amistoso? O sea, ¿era un tono de conversación de estas protocolarias de desfile que se habla de fútbol o era una cosa un poco más profunda?
No, yo creo que en esas conversaciones, pues generalmente todas tienen el mismo tono. Yo me imaginé que estaban hablando de algo que no era precisamente, pues a lo mejor, pues el resultado de un partido de fútbol, pero me pareció que tampoco era una cosa exageradamente o distinta de una conversación normal.
Bueno, pues como es evidente que no me va a decir usted de qué estaban hablando, vamos a cambiar de asunto.
No, pero es que no se lo digo porque no lo sé, sinceramente. Ya. Y aparte que si a lo mejor se lo supiera y me parecería que es una cosa que no debo hablar, tampoco se lo diría, obviamente.
No, lo sé, pero en fin, si usted se ausentó, yo deduzco que es porque era una conversación seria y le pareció más prudente y más discreto marcharse y no estar ahí. No sería una conversación muy muy frívola si usted no se quedó.
No, era una conversación de la que yo no formaba parte. Sencillamente por eso me fui. Lo hago siempre. No en ese caso.
O sea, que no tenía nada que ver con las Fuerzas Armadas ni con la defensa.
Yo desde luego creo que nada... Bueno, es que no la oí. Es que cuando oí de que me estaban hablando de algo que me pareció que... Pues que generalmente cuando te acercas a un sitio, pues si te van a dar entrada en la conversación, pues tienes un momento como de cercanía, pero como no ellos estaban hablando de algo que yo no sé lo que era, pues simplemente me separé por discreción.
Ajá. Ministro, volviendo a los recortes, ¿hasta dónde alcanzan esos recortes en su departamento? Porque hay gente a la que le parecen excesivos y otra a la que le parecen que se quedan excesivamente cortos. Ya sabe usted que la defensa, siempre le parece que todo sobra, todo lo que se invierte en defensa.
Claro,
y sin embargo hay otros que piensan o que pensamos, porque yo me incluyo en ellos, que en fin, que a lo mejor se debería recortar de otros sitios y no de la defensa nacional, ¿no?
Bueno, vamos a ver, España gasta poco en defensa, yo ya lo he dicho, esto es una cosa, digamos, histórica, no nos acercamos a los países que defienden su Producto Interno Bruto de una manera más intensa y tenemos una... Bueno, claro, hay que ver que nosotros en España gozamos de un tiempo de paz que ha sido insólito en la historia de España, desde luego, y de Europa, muy fundamentalmente. Por lo tanto, no se tiene esa sensación en España de la famosa inversión en seguridad, ¿no? Yo creo que si en un elemento comparado nos miramos con los países de nuestro entorno, pues simplemente por ese ejercicio, que no es nada difícil, pues vemos que España, por ejemplo, de los países OTAN, es el tercero o el segundo por la cola. Eso no es muy normal, sobre todo cuando tenemos países en OTAN, pues que realmente no han tenido, digamos, ni tienen el Producto Interior Bruto que tiene España, ni la renta per cápita que tiene España. Defendemos mal nuestro, o defendemos de una manera, invertimos poco en la defensa de nuestro producto, de nuestra riqueza, de nuestro bienestar, de nuestros valores. Yo creo que España tiene que tomar conciencia de eso. No, es un producto de la historia, de una historia, digamos, pues que en la que hemos gozado de un tiempo de paz extraordinariamente largo para lo que es, digamos, lo general que han vivido nuestros vecinos y que han, cercanos y lejanos, ¿eh? Y por lo tanto yo creo que esa conciencia de que la seguridad es muy importante y además en un mundo cada vez más inestable o muy inestable del que empezamos a ser conscientes hoy en día, la falta de asunción de las responsabilidades que tiene la sociedad, no solamente el gobierno, la sociedad también en su propia defensa, es realmente pues de una notable ligereza.
En las nuevas condiciones presupuestarias, ¿está España en condiciones de mantener su participación en las misiones internacionales en las que estamos?
Sí.
¿Con las condiciones de seguridad exigibles, por supuesto?
Sí, nosotros hay un principio claro, en el, yo creo que esto compartido por todos los que han tenido responsabilidades en defensa, que la seguridad de nuestras tropas en estado de operación, y máxima las que están fuera y en escenarios de combate, como por ejemplo estamos viviendo en Afganistán, la seguridad de nuestras tropas es el elemento primero en el que invertimos los recursos escasos que tenemos. Y además le puedo asegurar que nuestras tropas, nuestras unidades destacadas en esos escenarios están dotadas de los elementos necesarios para garantizar su seguridad, teniendo en cuenta, por supuesto, que estamos en zonas de conflicto bélico y, por lo tanto, siempre se corre un determinado riesgo, ¿no?
Y me imagino que usted no les ha dicho a las tropas aquello de que prefiere morir que matar, ¿no?
A las tropas lo que les digo es que les doy las gracias por lo que hacen por España, por defender una serie de valores allí donde toca defenderlos, por ayudar a la estabilidad mundial, por en definitiva ponerle el nombre de España muy alto fuera de España, ahora que tanto se necesita. Eso es lo que les digo a las tropas españolas, a sus mandos y a todos los que dan la cara por España fuera de España con riesgo de sus vidas. Eso es lo que les digo.
Pues muchos españoles nos sumamos, créame, ministro. ¿Están nuestras Fuerzas Armadas en condiciones de cumplir su papel constitucional de defensa del territorio nacional, incluidas Ceuta y Melilla?
Las Fuerzas Armadas tienen, efectivamente, están capacitadas para cumplir sus obligaciones constitucionales, que están perfectamente definidas, y yo creo que en eso no tengo la más mínima duda de que lo están.
En estos tiempos de tensión separatista, independentista, y considerando que la Constitución atribuye a las Fuerzas Armadas el papel de garantes de la unidad nacional, ¿cómo se vive en la cúpula de las Fuerzas Armadas, en los altos mandos militares, estos constantes desafíos, estas llamadas al independentismo, a la ruptura, al referéndum, etcétera, etcétera?
Mire, las Fuerzas Armadas, precisamente porque conocen perfectamente su condición de la gravedad de la función que representan, tienen una, primero, un conocimiento perfecto de cuáles son sus obligaciones, segundo, un conocimiento perfecto de cuál es la gravedad del ejercicio de su función y, por lo tanto, mantienen en ese sentido una extraordinaria serenidad ante cualquier tipo de desafío, más o menos sonoro, que se pueda hacerles. Y yo creo que las Fuerzas Armadas en estos momentos no están en ese, digamos, en esa situación de ruido permanente, ni muchísimo menos, precisamente porque conocen la trascendencia de su misión.
¿Y no le trasladan ninguna inquietud? Como mando suyo político.
Hombre,
que es...
quiero decir, aquí hay que distinguir dos aspectos. Uno son las Fuerzas Armadas como institución constitucional, ¿no? y otros son pues las preocupaciones que puedan tener las personas que forman parte de las Fuerzas Armadas. Exacto. Pero ni en un caso ni en otro me han transmitido otra cosa que lo que es el estricto cumplimiento de sus obligaciones en todo momento.
Ministro, ¿cómo valora la luz verde que acaba de dar la ONU a la misión internacional en Mali? ¿Y cuál será, si es que desempeña alguno, el papel de España en esa misión?
Bueno, yo creo que hemos estado dentro del ámbito OTAN, pero sobre todo dentro del ámbito de la Unión Europea, mirando con extraordinaria preocupación la posibilidad de que en Mali, más en Mali, en toda la zona del Sahel, pudiera establecerse un movimiento islámico radical que pudiese afectar primero a esa zona y luego, derivado de esa zona, pues, por ejemplo, a Europa y muy particularmente a España, que está en el sur oeste de Europa. Por lo tanto, desde hace tiempo venimos estudiando con nuestros aliados en Europa y también con los propios Estados Unidos la situación en Mali. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que las Naciones Unidas han tomado una resolución que lo que trata es precisamente de impedir dos cosas. Una, que se rompa el Estado de Mali, en el sentido de que en el norte se establezca una situación política, digamos, inestable, en la cual, vestida como la creación de un nuevo Estado, sea eso un refugio o incluso una promoción de un islamismo radical que nos pudiese llevar a situaciones graves en la zona y en el resto de la zona de influencia. Y por lo tanto, yo creo que lo que ha hecho las Naciones Unidas es recoger una preocupación general de precisamente los países africanos que se pueden ver directamente involucrados, fundamentalmente la Unión Africana y también la Unión de los Países de África Occidental, y también la preocupación que se ha manifestado en el Consejo de Seguridad por países de presencia permanente, fundamentalmente Estados Unidos y Francia, donde han dicho que, bueno, que esto es algo que hay que tratar de impedir que vaya a más, y para eso se han establecido unas decisiones que, sometidas a otras que tienen que tomarse desde el punto de vista del propio gobierno maliense, puedan atajar esto cuando todavía es atajable, que es ahora.
¿Y España va a tener alguna participación, ya sea en inteligencia o en tropas o de alguna forma en esa misión?
Bueno, nosotros lo que hemos hablado desde el punto de vista de Europa es la posibilidad, yo lo hablé con el ministro, con mi colega francés este verano aquí en España, al que voy a ver el viernes también aquí en España, y mañana voy a visitar al ministro británico, para ver cómo podemos contribuir a que precisamente sean las propias fuerzas africanas las que tomen la iniciativa desde el punto de vista de si se tiene que hacer de intervenciones militares en el norte de Mali. Mientras tanto, Europa lo que debería hacer, en opinión de Naciones Unidas y nuestra propia, sería ayudar desde el punto de vista del adiestramiento y de algunos, por ejemplo, apoyos logísticos o de inteligencia que pudiéramos dar a quienes, en su caso, pudieran intervenir, siempre previa la autorización del gobierno de Mali.
Sobre nuestra participación en el escudo de misiles, que finalmente parece que se va a instalar en Rota, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de estar ahí?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el mundo es un mundo inestable, como ya acabo de decir, en el cual pues la proliferación de armas de destrucción masiva pues está ahí y hay que mirarla de frente, no se puede no mirarla, ¿no? Y España tiene que contribuir, como una nación responsable que es, tiene que contribuir a la defensa, a la suya propia y a la defensa de sus aliados, particularmente del ámbito, en este caso, europeo, pero también a sus aliados, digamos, o a sus a los países cercanos que puedan sufrir esa amenaza, ¿no? Y en ese sentido, pues por pura responsabilidad y por la capacidad que tenemos de la posición geoestratégica de España, pues hemos considerado que en el despliegue antimisil de OTAN, pues España puede contribuir con un aspecto logístico fundamental, que es acogiendo a cuatro destructores de los Estados Unidos que tienen un sistema para luchar contra esos misiles, para defendernos contra esos misiles que en estos que se pudiesen utilizar en el futuro, y es una capacidad que ha decidido la OTAN. España es un país OTAN, es corresponsable con otros de esa defensa, y yo creo que eso no hace otra cosa que primero darnos la credibilidad como un aliado responsable, darnos la posibilidad de aprender determinadas capacidades, la utilización de determinadas capacidades militares, dotar a nuestras fuerzas armadas, sobre todo a la Armada, de conocimientos que si no, no los pudiésemos tener, y también como una derivada, aunque a mí no me gusta hablar de eso porque creo que lo primero y fundamental es la seguridad, como una derivada de esa posición de España responsable ante su defensa y la defensa de sus aliados, pues algunos beneficios que se deriven a la zona de tipo ya más, digamos, más mercantil.
Más prosaico. Dos últimas preguntas que le formulo, ministro. En este momento, ¿qué porcentaje de nacionales españoles y de extranjeros componen nuestras Fuerzas Armadas?
Bueno, yo creo que nosotros estamos ahora aproximadamente, no sé si llega al 20% en personal que viene de otros países a servir en las Fuerzas Armadas Españolas. Y como saben ustedes, estamos analizando la posibilidad de, después de unos años de servicio, o si se está en una situación especialísima, pues poder nacionalizar a quien quiera, digamos, hacerlo, ¿no? Después de haber servido en las Fuerzas Armadas, fundamentalmente en operaciones de calado especial.
¿Se van a convocar nuevas plazas en las próximas fechas o está cerrado el cupo como consecuencia de la crisis?
Bueno, nosotros tenemos una tasa de reposición del 10% y lo que tenemos que ver es muy importante que la fuerza, sobre todo tropa y marinería, no envejezca, ¿no? Esto nos preocupa a todos muchísimo y también la oficialidad. Y por lo tanto, vamos a luchar para dentro de las restricciones presupuestarias importantes, en las que, debo decir una cosa, las Fuerzas Armadas hacen de la solidaridad en estos escenarios de austeridad un principio de su propia actuación, como lo hace el resto de los españoles, ¿no? Cuando se les piden este tipo de sacrificios. A mí me lo preguntaban el otro día en el desfile, o sea, es decir, claro que las Fuerzas Armadas son solidarias con los demás, con un plus que tienen, que la austeridad para ellos no es un elemento, digamos, extraño, sino ha sido una, digamos, manera permanente de vivir dentro de las Fuerzas Armadas Españolas, y por eso saben ser, dentro de esa austeridad, lo más eficaz posible, no les coge de sorpresa. Y por lo tanto yo creo que el año que viene, pues lo que vamos a hacer es, dentro de esa austeridad, tratar de que no, de poner savia, una cierta savia nueva dentro de lo que son nuestras, las Fuerzas Armadas, fundamentalmente en tropa y marinería, que creo que es un elemento fundamental de nuestra operatividad y en definitiva de la seguridad de todos los españoles, ¿no? Y de España.
Pues muchísimas gracias, don Pedro Morenés, ministro de Defensa.
Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por su dedicación a que todos los españoles conozcan qué es esto de la seguridad y la defensa. Muchísimas gracias.
Exactamente, y usted por contribuir a ello. Un saludo muy cordial, ministro. Hasta
Igualmente,
pronto.
Muchas gracias.